al recreo.
Seguimos en secundario. Secundaria. Ciencias naturales.
Antes de empezar con el profe Jorge Petersen, les quiero contar, sobre todo a alumnos, maestros, profes del AMBA, de la región, famosa región del AMBA, esas cosas que vamos descubriendo en ciertas etapas en la Argentina. Hoy todos hablamos del AMBA, hace 4 meses no teníamos ni idea de qué era, pero hoy sabemos bien lo que es el AMBA. Las emisiones de la Radio Escuela de Radio Nacional AM cambian a partir del lunes 13 de julio, cambian de frecuencia. Los programas diarios de Radio Escuela para inicial y primaria, que ahora se escuchan de 9 a 12 y de 14 a 16, se mudan en el mismo horario a FM Nacional Clásica, que es 96.7, 96.7, 96.7. Y lo de secundaria, ahora de 16 a 18, se emitirán desde el próximo lunes en el mismo horario por FM Nacional Rock 93.7, 93.7. Aún falta una semana, pero vayan tomando nota. Inicial y primaria a FM Nacional Clásica, secundaria a Nacional Rock, mudanza de AM FM. Quédense tranquilos porque el horario no se modifica, así que si tenés el hábito es el mismo horario, simplemente tenés que cambiar la frecuencia, pasar de AM a FM, con lo cual escucharemos de manera más cristalina, por ejemplo, la voz del profesor Jorge Petersen. ¿Cómo va, Jorge?
Muy bien, Gonzalo, por suerte, disfrutando que ya estamos entrando casi en las vacaciones de invierno, ¿no?
Sí, bueno, esperando que pasando el invierno, sobre todo, una vez que pase el invierno, se supone que debería empezar a cambiar definitivamente esta lógica y con mucha nostalgia dejaremos de vernos, al menos en un estudio de radio.
Sí, ojalá. Eso sí, eso es verdad, ¿no? Cambia una cosa mejora, otra empeora, pero exacto, todo es para mejor de nosotros.
Esperemos,
¿no es cierto?
Que así sea.
Hoy vamos a hablar un poco de luz.
De luz, claramente.
Si te acordás, en el primer programa que tuvimos habíamos empezado a hablar de las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?
Sí.
Habíamos hablado sobre las ondas de radio y televisión,
claro.
Después nos fuimos a las ondas de microondas, uh-huh. Habíamos dicho que estas ondas viajan a gran velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundos o 300.000 kilómetros por cada segundo cuando están en el vacío, y habíamos hablado de que hay un paquete grande de ondas, solamente habíamos uh-huh. hablado de unas poquitas. Y todo este paquete de ondas podríamos llamarlo como el espectro electromagnético, uh-huh. ¿no? Como si fuera la clasificación de todas las ondas.
Bien.
Hoy vamos a hablar de luz, vamos a hablar solamente de una pequeña porción de este espectro, que es de el 1% aproximadamente, con longitudes de onda que rondan los 380 nanómetros a 780 nanómetros. O sea, en otras palabras, algo muy pequeñito comparado a todas las longitudes de onda y las frecuencias del gran espectro electromagnético. Bien, vamos a hablar de luz visible. Podríamos decir bien. Que todo lo que está en el espectro es luz, ajá. Nada más que no la podemos ver. Vamos a hablar hoy de la que podemos ver nosotros.
Perfecto.
Bien, ¿qué es la luz? La luz es una forma de energía que puede producir cambios en los cuerpos.
Uh-huh.
Cambios, bueno, ¿de qué manera? Por ejemplo, nosotros si nos ponemos al sol, recibimos la luz solar, nos tostamos, nos cambia la piel, bien. Al igual que el color de la piel, perdón, al igual que los animales.
Uh-huh.
Las plantas, por ejemplo, toman esta energía del sol para uh-huh. poder producir fotosíntesis, además de otras reacciones que se producen, ¿no es cierto? O también nosotros aprovechar la energía del sol para producir energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Bien, todo aquel cuerpo que produce luz, vamos a decir que es una fuente luminosa.
Bien.
Tenemos de dos tipos, naturales y artificiales. Uh-huh. Naturales podríamos hablar del sol, uh-huh. las estrellas, la luciérnaga y elementos artificiales como por ejemplo la lamparita que nos está alumbrando en este momento. La luz se propaga sí. a gran velocidad. ¿Y de qué manera? Tiene ciertas características. Se propaga siempre en línea recta y a este recorrido de la luz llamamos nosotros rayo luminoso.
Uh-huh.
Se propaga en todas las direcciones y, como dije anteriormente, a gran velocidad. Hay otras propiedades más, como por ejemplo la intensidad, el color, y todas estas propiedades dependen de la fuente. Depende del tipo de fuente que tengo, va a ser el color, uh-huh. la intensidad, la potencia. Pero hay unas propiedades, como son la reflexión, refracción y la difracción, que son propias para todas las fuentes luminosas.
Uh-huh.
No importa el objeto, sino que responden de la misma manera. Y vamos a hablar justamente de estas tres propiedades. Reflexión, refracción y difracción.
Perfecto.
Vamos con la primera.
Dale.
Reflexión. Para poder graficarla, yo agarro una linterna que tengo en casa, enfoco contra un espejo y
sí.
veo que este rayo, ¿no? En realidad no es un rayo, sino que es un conjunto de
exacto.
rayos, chocan contra el espejo y luego se desvían,
exacto.
cambian de dirección, ¿no es
uh-huh.
cierto? Vamos allá a decir que este rayo que ingresa, que choca contra el espejo, es el rayo incidente. y el rayo que se refleja es el rayo reflejado.
Bien.
Si tuviéramos un láser lo vamos a poder ver mucho mejor, ¿no? Como este haz choca contra el espejo y luego sale en otra dirección.
Bien.
Esta ley en la reflexión habla de que el rayo cuando cambia de dirección intenta tomar el camino más corto.
Uh-huh.
¿De qué manera? Donde el ángulo, el rayo que ingresa forma un ángulo.
Sí.
Para que sea el camino más corto de un punto A a un punto B, el ángulo de reflexión tiene que ser exactamente el mismo.
Bien.
El ángulo de incidencia y el de reflexión tienen que ser iguales.
Uh-huh.
Esto es por un principio que hablaba Fermat, de que decía de el tiempo mínimo. La luz intenta llegar de un punto al otro.
Lo más rápido posible.
Exactamente, bien, en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Bien, justamente nosotros vemos los objetos por la luz que estos objetos reflejan, ¿no es cierto? Yo te veo a vos en este momento porque tenemos una lamparita y las diferentes partes de tu cuerpo y la ropa que tenés también reflejan la luz y ahí es como
perfecto,
yo te veo, ¿no es cierto? Bien, existen dos tipos de reflexiones, la especular y la difusa. Uh-huh. Y si te parece, vamos al primer audio del día de hoy.
Perfecto.
Cuando un haz de luz incide sobre una superficie reflectante, es decir, una superficie que no absorbe los rayos, parte de esa luz incidente se va a reflejar y va a permitir, cuando llegue a nuestros ojos, que veamos los objetos que nos rodean. Pero existen diferentes tipos de reflexión. Cuando el área del objeto que refleja la luz es lisa y brillante, y el ángulo de reflexión es igual al ángulo del haz que incide sobre la superficie, se da el fenómeno conocido como reflexión especular. En cambio, si la luz incide sobre una superficie rugosa, el efecto va a ser diferente. La luz se refleja en distintos ángulos, siempre en línea recta. Es la reflexión difusa.
Tenemos un problema y es que yo les voy a contar a los chicos y a las chicas para que no se sientan afuera de todo esto. Se queda, Diego cumple su turno, pero se queda operando no de operador, sino como si fuera un espía. Entonces nos pone tema. ¿Y qué tema nos pone? Durán, de reflex, el reflejo, para que... Okay.
Bueno, pero está bien, va todo en sintonía,
sí,
¿no?
Sí,
de lo que
sí,
estamos hablando.
Sí.
Y aparte cómo se divierte, ¿no? Porque lo vemos por el espejo, cómo se divierte.
Totalmente.
Bien, entonces, teníamos estos dos tipos de reflexión, ¿no es cierto? La especular y la difusa. La especular se produce cuando la reflexión es total, ¿no? Todos los rayos que ingresan salen. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en elementos que son espejados, en superficies pulidas,
bien,
en un espejo o en la cuchara cuando se refleja mi imagen.
Bien, ahora, ¿no depende también de la forma del espejo?
Sí, eso
el tipo de reflejo. Ah, ok.
Claro, en realidad no lo vamos a ver tampoco hoy. Hoy vamos a ver la parte general de la óptica geométrica.
Claro, porque esto ya es trabajo con prismas y demás, una cosa más compleja.
Exactamente, bien, pero en realidad se basa todo en las mismas propiedades, que se refleja que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y en base a eso poder trabajar con superficies cóncavas y convexas, como por ejemplo el lado interno de una cuchara que es cóncavo, la parte externa que es convexa, y ahí nos da las diferentes formas de las imágenes, de por
bien
qué... Se puede explicar de por qué cuando nos vemos con la cuchara a una cierta distancia nos vemos una forma real, entre
claro,
comillas real, y cuando nos acercamos nos vemos invertidos,
totalmente,
o con la llama de la vela.
Uh-huh.
Todo esto pertenece dentro de la óptica geométrica, nada más que tenemos que meternos en diferentes superficies. Empezamos
perfecto
a hablar de lentes.
Sí.
En realidad. Bien, y luego la reflexión difusa cuando la superficie es porosa, que es lo que pasa en el piso, que es lo que pasa en las paredes, por ejemplo, de esta habitación, que se reflejan en diferentes, los rayos que llegan se reflejan en diferentes direcciones.
Claro,
¿no es cierto?
Eso se puede comprobar estando oscuros y con a oscuridad o con un encendedor, un fósforo o una linterna, apuntando contra una pared rugosa o contra algo que sea opaco y no sea un espejo, igual va a ver un reflejo.
Exactamente.
No va a ser tan nítido claramente como el, de,
tal
el
cual
del espejo o el del vidrio.
Va a cambiar justamente la imagen, también cambia la distancia que tiene la fuente del objeto donde yo
perfecto
quiero reflejarla. También pasa varias cuestiones más de sombra, penumbra, ¿no? Ahí nos podríamos ir a los eclipses, que podríamos hablar, si querés, en las vacaciones de invierno que nos quedamos con los chicos acompañándolos.
Claro, claro.
Un tema importante... cómo se forman
los eclipses. Perfecto.
Bien, vamos a seguir con la segunda. Pero, ¿qué pasa ahora? Acá hablábamos de que un rayo de luz choca contra una superficie y rebota. ¿Qué pasa cuando un rayo de luz atraviesa superficies distintas que tienen diferentes densidades? Habremos visto en casa cuando agarramos con un vaso de vidrio, ¿no es cierto? Le ponemos agua adentro y tenemos una cuchara. O antes cuando usábamos los sorbetes, ahora no habría que usarlos por el tema de la contaminación. Y veíamos como que esta cuchara o el sorbete de repente se quebraba.
Claro.
Aparecía desfasado y con otra dimensión distinta. Parecía más grande. Uh-huh. Esto se produce por un proceso que se llama refracción.
Bien.
¿Qué sucede? La luz cambia de medio. Al cambiar de medio va a cambiar su velocidad. ¿Por qué va a cambiar su velocidad? Lo explico primero de otra manera.
Dale.
Yo estoy corriendo en la calle, ¿no?
Sí.
Puedo alcanzar cierta velocidad.
Sí.
Bueno, cuando no, se pueda bueno, volver a correr, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y supongamos que yo ahora no se puede alcanzar cierta velocidad.
Sí.
Voy a correr dentro de una pileta llena de agua.
Sí.
Y no voy a alcanzar esa velocidad, ¿no es cierto?
No.
Bien, resulta que tiene que ver el medio con la velocidad.
Bien.
La luz en el vacío tiene una velocidad,
claro,
pero a medida que va cambiando de medio, va teniendo, adaptando ciertas velocidades por los tropiezos, digamos, si se quiere, que tiene en el camino.
Bien.
Entonces, el rayo de luz cuando pasa de un medio al otro se quiebra. Aparece como quebrado. Entonces todos los objetos van a tener una visión o un formato, una dimensión aparente. Lo mismo que pasa cuando yo intento, estoy en la pileta y tengo los pies sumergidos, ¿no?
Sí,
estoy
sí,
de
sí,
la cintura para abajo,
sí,
sumergido.
Claro.
Veo, exactamente, sí, veo sí, deformada la imagen. Hay una visión aparente,
sí, sí,
de la dimensión del objeto. Nos,
bueno,
pasa lo mismo con el sol, aunque no nos demos cuenta.
Claro, podemos volver al ejemplo de la linterna en una pileta de noche. A oscura vos metés el apuntás con la linterna al agua y vas a ver que se deforma claramente el haz de luz que pasa después de entrar en contacto con el agua.
Tal cual, si tenemos una fuente transparente, la llenamos de agua y con la linterna, si tenemos un láser, mucho mejor porque,
exacto,
es más puntual, podemos ver cómo ese rayo se va quebrando en el camino, ¿no es cierto? Bien, este cambio de velocidad por la variación de la densidad de los objetos que está atravesando, hay una ley que se llama ley de Snell y justamente habla de estos índices de refracción, los ángulos que se proyectan.
Uh-huh.
Es muy gráfico, los chicos, si les interesa un poco más, pueden, los que tengan acceso a internet, poder investigar un poquito más con esto. Y nos queda... Ah, una experiencia tengo. Me viene toda la experiencia que pueden hacer en casa.
Dale.
Con la refracción. Agarran una taza que no sea de vidrio, una taza,
sí,
de cerámica, un vaso,
sí,
de plástico.
Sí.
Le ponen una moneda en el centro,
uh-huh,
pegada con un poquito de cinta.
Sí.
Lo ponen en la mesa y se van alejando el vaso de ustedes.
Uh-huh.
Hasta que dejen de ver esa moneda que está dentro. Se quedan en la misma posición y llenan este vaso con agua.
Uh-huh.
Van a ver... Después me cuentan qué pasa si ven la moneda o no ven la moneda por esto de que el rayo se quiebra, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la luz atraviesa ciertos objetos? Como vos habías nombrado antes, los prismas, ¿no? Vemos que la luz se descompone y la luz visible, la luz blanca, está compuesta, está formada por todos los haces de los diferentes colores, ¿no es cierto? Desde el rojo hasta el violeta, todos estos colores, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, por ejemplo, se descompone. Lo podemos ver también en el CD, si no tenemos,
claro,
un prisma, cómo se ven todos los colores,
sí, sí,
justamente del arco iris. Y
bien,
te invito a escuchar el siguiente audio.
Dale, perfecto.
La naturaleza nos ofrece infinidad de fenómenos que se destacan por su belleza, inagotable fuente de inspiración de artistas como pintores y poetas. Uno de estos fenómenos naturales es el arco iris, una especie de gran truco de magia que a todos nos fascina cada vez que lo vemos. La luz blanca del sol se conforma por rayos de todos los colores. Esos rayos se quiebran cuando pasan del aire a cualquier material transparente, como es el agua, aunque también ocurre con el vidrio o el plástico. Si un chico corre hacia una pelota de fútbol y quiere llegar en el menor tiempo posible, lo hace en línea recta, porque el trayecto más corto entre dos puntos es justamente una línea recta. Del mismo modo, los rayos de luz viajan de un punto a otro siguiendo la trayectoria que les lleva al menor tiempo. En el aire, la línea recta. Cuando en medio de su trayecto la luz entra al agua, la situación es distinta. Como la luz no viaja a la misma velocidad en el aire que en el agua, para hacer el trayecto lo más rápido posible, un rayo de luz que entra en el agua tiene que hacer un recorrido quebrado. Por ejemplo, digamos que un guardavidas quiere llegar a rescatar a un nadador lo más rápido posible. Para llegar a él, si elige la línea recta, nadará un trayecto más corto que si elige la línea quebrada, como vemos en el gráfico. Pero como todos nos desplazamos más rápido corriendo que nadando, al guardavidas le conviene elegir un camino más largo que la línea recta, de modo de acortar el trayecto en el agua y alargar el de la playa. Aunque sea más largo, el camino más rápido es entonces la línea quebrada. De la misma manera, los rayos de luz se quiebran al pasar del aire al agua, o del aire al vidrio. El fenómeno del quiebre del rayo de luz es lo que llamamos refracción. En el caso de la luz, los rayos azules se quiebran en un ángulo mayor que los rojos, lo que provoca un leve desfasaje entre los distintos colores que la componen. Ese quiebre se pone en evidencia en un prisma o en un vidrio biselado, donde pueden verse pequeños arcoíris. Los rayos de luz se quiebran al pasar del aire al agua, un fenómeno que llamamos refracción. Los rayos azules se quiebran en un ángulo mayor que los rojos, separándose unos de otros, lo que provoca el arcoíris. El arcoíris que vemos en el cielo proviene de los quiebres de los rayos de luz en las gotas de lluvia que caen. El rayo de sol entra a la gota y al refractarse se divide en sus partes rojas y azules. Luego, cada uno de los rayos, el azul, el rojo y los de los colores intermedios, se refleja en la parte de atrás de la gota. Y por último, se refractan y vuelven hacia atrás, formando un ángulo muy específico con los rayos del sol. 42 grados para el rojo y 40 grados para el azul. Es por este rebote hacia atrás que vemos el arco iris cuando tenemos el sol de espaldas. Es este rebote el que determina que el arco esté dentro de un cono, cuya punta forma un ángulo de unos 42 grados. Cuando vemos el arco iris, vemos la luz que proviene de una dirección muy específica y no de una gota específica. Las gotas van cayendo y siempre vemos el arco en la misma posición. De modo que en realidad, mientras vemos el arco iris, estamos viendo la luz que proviene de gotas distintas. Está en ninguna ubicación. Cuando dos personas ven el arco en el cielo, en realidad están viendo distintos arcos. Hay tantos arcoíris como ojos que miran la tormenta. Y tampoco tiene tamaño. Su tamaño es una ilusión. Si hacemos un arcoíris artificial con las gotas de la manguera del jardín, de espaldas al sol, nos encontraremos con el mismo fenómeno que vemos, por ejemplo, en el horizonte, aunque nos parezcan de distinto tamaño. ¿A qué distancia se encuentra el arco iris? A. En el horizonte. B. A la distancia de las nubes.
A la distancia de las nubes.
Y nos queda una tercera, pero en realidad...
Era la buena.
En realidad depende de cada uno, de quien lo esté viendo, es esa distancia aparente, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno, ahí vimos tres propiedades de la luz. Estuvimos hablando de la reflexión, la refracción y la difusión, que estas forman parte de las leyes de la óptica geométrica. Y te tiro preguntas que podríamos charlar después en las vacaciones, de por ejemplo, ¿por qué los crepúsculos son rojos? ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Por qué el agua es azul verdosa?
¿Vas a contestar todo eso?
Claro.
Bueno, será para las vacaciones con el profe Jorge Petersen. Jorge, no te vayas, vamos con un poquito de educación física.
Dale.
Secundaria. Educación física.
Bueno, hoy chicos van a estar un poquito más de lugar, no mucho, pero un poquito más de lugar, porque la profe Lucía Dabove, tengo entendido, Lucía, te venís con cambios de dirección, ¿no? No muy traumáticos, pero cambio de dirección al fin.
Muy bien, bueno, ¿cómo andan allá?
¿Cómo estamos? Bien, muy bien, fantástico.
Estoy escuchando algo de arcos, entonces me quedé pensando en los arcos y arcos de fútbol, ¿cómo se llama? En las canastas,
de básquetbol, de cestobol, sí.
Desde todo el que estuvimos hablando la otra vez.
Está muy bien. El famoso ese delantero no le hace un gol ni al arco iris. Bueno, esta es parte de la idea, claro. Ahí sintetizamos una materia y la otra.
Y sí, es cierto. Claro. Qué linda que son los arcoiris. Bueno, sí, en nuestro caso vamos a hablar un poquitito, a dejar tal vez un poquito en claro el tema de lo que son los cambios de dirección, ¿no? Que bien sabemos que está presente en todas las actividades que hagamos. Y lo poquito que estuvimos hablando, por ahí un poco de atletismo, de hockey y demás. Bueno, los cambios de dirección, ¿no? Por ahí en el atletismo no hay un cambio de dirección referido a un oponente, pero sí por ahí hay una técnica que haya que cumplir, ¿no? Y claro, en este caso, en los cambios de dirección, es muy importante el concepto de lo que es el pie pivot, ¿no? El pie pivot, que es ese pie en el cual nosotros podemos jugar con estos amagues y estos cambios de dirección como nombré recién, ¿no?
Hay una curiosidad que algunos creen que es moda y no es moda, que es, por ejemplo, el salto en alto. Muchos atletas usan una zapatilla de un color y otra zapatilla de otra, porque al tener un pie de rebote, que sería el diestro o el izquierdo, uno gasta de una manera una zapatilla distinta a la otra.
Es cierto.
Por eso hablamos de lo que vos decís del pie pivoto, del pie de apoyo.
El pie de apoyo, es cierto. Así es como también, bueno, los tenistas, ¿no? Tienen obviamente un brazo mucho más va un poco más desarrollado que el otro. Así bien, los que se dedican al atletismo, el salto en alto o a otro tipo, ¿no? También, bueno, los que son jabalina también tiran, ¿no?
Bueno, los que saltan vallas no saltan con la derecha o con la izquierda. No, siempre el rebote se produce con el pie más hábil que tiene, el pie más fuerte.
Tal cual, tal cual. Eso está sumamente estudiado, ¿no? Entonces, en nuestro cambio acá, ¿no? Pensando por ahí en la lucha de una pelota, ¿no? Lo que puede ser básquet, handball, cesto ball también, que eso que hablamos en la clase pasada. Lo que se utiliza mucho es esta técnica de lo que es el pie pivot. ¿Y qué es el pie pivot? Porque muchas veces en la escuela por ello trabajamos y no lo sabemos. Es ese pie en el cual yo me tengo que quedar. Digo, me tengo porque no es cualquier pie. Me tengo que quedar parada y con el otro puedo dar una vuelta de 360 grados, si quiero, buscando, ¿no? Hacia dónde por ahí poder pasar la pelota a un compañero o también, bueno, poder lanzar al arco o al aro, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿cómo sabemos cuál es este pie pivot? Ahí en casa, ahí en la radio lo pueden practicar rapidito. Sería venir un poquito, venir caminando, ¿no? Unos pasitos y quedarme parada en dos tiempos. ¿Cómo sería esto? Caminar, caminar y apoyar un pie y el otro. ¿No? Por ejemplo, no sé, derecha-izquierda o al revés, izquierda-derecha. ¿No? Ese pie, el primer pie que apoyamos en esos dos tiempos, o sea, el primer tiempo, ese sería el pie de pivot.
Claro, ¿no? Porque es el que va a recibir todo el peso del cuerpo. Ya en el último paso ya tenemos el pie derecho o el izquierdo apoyado.
Claro, okay. Tal cual. Esto es importante, obviamente, ¿para qué? Para poder hacer una finta, ¿no? Un amague.
Claro.
Y también, por otro lado, ese pie de pivot me ayuda a saber cuál es el pie y cómo tengo que hacerlo para no caminar, ¿no? Y no hacer esto que se llama hacer dobles, lo que se llamaría caminar.
Totalmente, en el básquet.
Claro.
O en el cesto ball. Pero para los chicas, si los chicos juegan al fútbol, por ejemplo, tengan en cuenta el pie pivote es el pie con el que patean. El que más hábil te resulta para patear es el que en primera instancia utilizas para ponerle más fuerza encima, más peso encima.
Muy bien. Ahí, ¿quién pateó? ¿Hicieron un gol?
No, yo seguro que no. Yo soy arquero.
Perdón.
Yo soy víctima.
Porque son muy altos, ¿verdad?
Claro.
Ya te tengo que conocer, algún día te voy a conocer. Que termine, estoy esperando que termine el coronavirus para ir a darte un beso.
Exactamente, y hacer gimnasia acá, los dos en el estudio, obviamente.
Y sí. Claro. Bueno, entonces, nada, como conceptos claros, ¿no? El poder practicar el hecho de pararme en dos tiempos, ¿no? Y ese primer pie es el pie que tengo, como decís, el que va a recibir el peso del cuerpo, porque el otro pie es el que me ayuda como para poder dar esto, toda la vuelta en 360 grados, o para poder correrme para un costado,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
En el cesto ball, por ejemplo, se utiliza en todos los deportes, pero bueno, como hablamos la otra vez de cesto ball, en el cesto ball se utiliza también muchísimo esto, y lo que generalmente sucede es, si yo, ahí está, y me está sonando el timbre.
No fui yo, dale, vos dale.
Tengo, por ejemplo, yo soy derecha,
sí,
¿no? Apoyo izquierda-derecha, el pie de pivot mío es el izquierdo, entonces cuando doy ese paso con la pierna libre, digamos, la pierna que se me puede mover, cuando voy a hacer un lanzamiento, si lo quiero hacer con mucha más fuerza, lo que tengo que hacer es irme con el pie derecho hacia atrás y dar ese paso hacia adelante, sin levantar nunca el pie izquierdo.
Nunca, porque si no caminaste.
Claro,
bien.
¿Sí? Obviamente, bueno, visualmente es mucho mejor para comprender, pero bueno, no me quería quedar sin esto de...
Impecable.
Para contar.
Impecable, Lucía, que tengas un hermoso fin de semana largo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Lucía Dabove. Y bueno, se nos termina la jornada. Por supuesto, no nos vamos a despedir sin pasar una vez más por Mercedes Sosa, que en poquitas horas estará cumpliendo años.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.